buenas noches, ¿cómo están? De nuevo en GDS Radio junto a Guillermo Sammartino para compartir esta hora con ustedes. La película de hoy es un clásico del cine, De aquí a la eternidad, y la canción, una de los Beatles, 8 días a la semana. Así que ya damos sala para meternos de lleno en el programa. El 5 de agosto de 1953 se estrenó De aquí a la eternidad. Es una de las películas de guerra más recordada en la historia del cine. Claro que decir de guerra es mucho decir, porque de guerra tiene poco, pero así está catalogada. Fue dirigida por Fred Zimmerman. El guión se debe al mismo Zimmerman y a Daniel Taradash, en base a la novela homónima de 1951 que la escribió James Jones. Está protagonizada por Burt Lancaster, Montgomery Clift, Frank Sinatra, Deborah Kerr y Donna Reed, entre otros artistas. El film se desarrolla en torno a la base militar de Pearl Harbor en Hawái en el año 1941. ¿Quiénes son los protagonistas de esta historia? Vamos a ver. El sargento Walden, Burt Lancaster, quien se encarga de todos los asuntos de la compañía C ante la pasividad del capitán Holmes, interpretado por Philip Over, que solo está preocupado por ganar muchos puntos para ascender. Y la manera de hacerlo es a través de los campeonatos de boxeo que se realizan en el ejército. Llega un cabo de cornetas y exboxeador, Prue, protagonizado por Montgomery Clift, que ha sido degradado a soldado raso y trasladado a Hawái por motivos personales que no quiere revelar a nadie. Allí también está un soldado afecto a la diversión y a la bebida, Angelo Maggio, en la piel nada más y nada menos que de Frank Sinatra, que siempre se mete en problemas. La esposa del capitán, Helen, está interpretada por Deborah Kerr. Ella tiene un matrimonio roto, está sola, aburrida y busca cariño en cualquier parte. Y también está la historia de una joven prostituta, Alma, encarnada por Donna Reed, que sueña con poder cazar, con Z, a un hombre con dinero para poder volver a casa y olvidarse de la vida que lleva. En el film, todas estas historias se entrecruzan, se entremezclan, pero es inminente un ataque a Pearl Harbor, aunque ellos no lo saben. Escuchemos en este primer audio cuando llega el soldado Pruitt a su nuevo destino. ¿Y qué esperan de él?
Maggio, hola. Hola, Pruitt. ¿Qué haces tú por aquí?
Transferido del fuerte Shafter.
¿Dejaste el cuerpo de corneta?
Sí. ¿Por esto? Yo no lo escogí.
Oh,
cometiste un gran error. El equipo solo puede entrar al general Custer.
Sí.
El capitán no ha llegado. Andaré por ahí. ¿Qué cree que está haciendo? ¿Cómo se llama?
Pruitt,
transferido del fuerte Shafter. He oído hablar de usted. Yo también de usted, sargento. Este es un equipo de rifles, Pruitt. Se supone que no se divierta hasta el anochecer. Prepárese a venir conmigo. ¡Atención! ¡Descansen!
Buenos días, señor.
Buenas.
Algo especial para mí esta mañana, sargento. Tengo una
Sí, señor, un hombre nuevo.
Oh, sí. ¡Adelante!
Señor soldado Robert Pruby, reportando al comandante de la compañía según orden.
Descanse. ¿Hoja de servicio? Nacido en Kentucky, alistado en Fort Myers, Virginia. Cuerpo de cornetas, primer corneta.
¿Pruby?
Siempre es mi política hablar con los hombres nuevos. Tengo un equipo que es magnífico. Si me gusta un soldado, puede llegar a oficial comisionado más pronto que en otro lado. Pero él tiene que demostrarme que lo lleva dentro. ¿Qué clase de problema tuvo en el cuerpo de cornetas?
Ninguno, señor.
¿Qué lo hizo transferirse?
Fue un asunto personal.
¿Quería preguntar algo, sargento?
Sí, señor. Pruby, usted era cabo en el cuerpo de cornetas. Prefirió volver a soldado para transferir a la infantería. ¿Por qué? ¿Le gusta caminar? ¿O porque no le gustaba tocar la corneta? Fue personal el asunto. El comandante de la compañía decidirá.
¿Bien?
Yo fui primer corneta por 2 años. El jefe tenía un amigo que transfirió de otro equipo. Al otro día lo hicieron primer corneta sobre mí. Yo era mejor corneta.
¿Y pidió el traslado por eso?
Puede no tener sentido, pero esa es la razón.
Hirieron su orgullo. Los chicos mandan ahora.
Bien, le volveremos a conseguir los galones, tal vez uno extra. ¿Sabe por qué fue asignado a la compañía G?
No, señor.
Busqué influencias. Soy el asesor regimental de boxeo.
Sí, señor.
Lo vi pelear con Connors el año antepasado. Debió haberla ganado.
Gracias, señor.
Este regimiento fue derrotado en diciembre, pero pienso ganar este año. Solo necesito un buen peso mediano.
Lo siento, señor. Dejé de pelear.
¿Dejó de pelear? ¿Cuándo? ¿Por qué?
Hace casi 1 año. ¿Supo usted lo que pasó con Dixie Wells?
¿Aquel chico que fue herido?
Sí, señor.
Sí, lo oí decir. Es lástima. Yo entiendo cómo se siente, pero esas cosas pasan.
Por eso decidí dejarlo, señor.
¿Usted pararía una guerra porque mataron a un hombre? Nuestro programa de boxeo es lo mejor que tenemos.
Tengo un corneta que no es muy bueno.
¿Le gustaría el trabajo?
No, si tengo que pelear.
Me parece que usted trata de crearse una reputación de lobo solitario, Pruitt. Debe saber que en el ejército no es el individuo lo que cuenta. Bueno, sabrá que no ponemos ninguna presión en mi equipo. Pero no cometa errores, es todo. Tengo que ir al pueblo. ¿Algo más para mí hoy, sargento?
El reporte de fondos tiene que hacerse, vence mañana.
Puede hacerlo, ¿es todo?
No, señor.
Bueno, lo que sea, hágalo usted. Si hay algo que debe ir esta tarde, firme mi nombre. Yo lo regreso.
Sí, señor. ¿Usted ha estado en el ejército cuánto, Pruby? 5 años, 5 y medio.
Sí.
¿No cree que es hora de que se avive? ¿Sabe lo que hizo cuando se le negó a pelear a Dinamita Holmes? Puso su cabeza en un lazo. Viven suave los boxeadores aquí. Si no, tiene que saber ser soldado.
Soy tan soldado como los otros.
Usted peleará, Pruby. Peleará porque el capitán Holmes quiere ser el mayor Holmes. Cree que llegará a serlo con un equipo ganador. Y si usted no lo hace por él, lo hará por mí. Porque mi labor es tenerlo feliz, ¿ves? Mientras más contento, menos molestará y podré dirigir su compañía. Así que ya sabemos dónde estamos, ¿eh?
Yo sé dónde estoy. Un hombre sin voluntad no es nada.
Puede que en los días de los pioneros un hombre hiciera su voluntad, pero hoy hay que pagar por ello.
Esta fue una de las primeras películas en las que intervino de una manera activa Harry Conn, jefe de la Columbia, quien estuvo con el director Fred Zimmerman durante la preparación y el rodaje de la película, ocasionando algunos roces. Él se encargó de rebajar al máximo las situaciones de alto contenido erótico que sugería la novela. Conn compró los derechos por $82,000 al escritor de la novela, como antes les comenté, James Jones, quien se basó en su experiencia durante los años que estuvo en el ejército de los Estados Unidos. Él, en 1939, sirvió a la División de Infantería número 25. Fue antes y durante la Segunda Guerra Mundial, en el frente del Pacífico. Allí estuvo en Hawái durante el ataque a Pearl Harbor en 1941 y al año siguiente en la batalla de Guadalcanal. El guión se comenzó a elaborar muy rápido. Se contrató al propio Jones, pero el borrador que realizó no gustó. Así que el productor Buddy Adler contrató a Daniel Taradash, que consiguió dar forma y pulirlo para que no sufriera el boicot del ejército estadounidense. Esto era fundamental, porque si la producción contaba con dicha colaboración, los gastos se iban a reducir tremendamente, ya que la película tenía que rodarse en la base de Hawái y se requería un montón de equipamiento y de soldados para actuar como extras. Los principales retoques fueron transformar a las prostitutas y al burdel en chicas de compañía de un club social. Además que el capitán Holmes, en lugar de ser ascendido, fuera relevado del mando. Y también la eliminación del pasaje dedicado a la prisión militar. Con lo que no se mostraba ninguna escena en las que los soldados fueran maltratados por un mando, sino que solo se lo insinuara o comentara. La adaptación del libro fue maravillosa. La novela de James Jones es una obra excelente, muy compleja y muy rica en detalles. Con casi 1000 páginas, pudo ser trasladada a la película en menos de 2 horas. En el siguiente audio vamos a conocer la relación del capitán Holmes con su mujer Helen, también cómo presionan a Pruitt para que pelee. Y el sargento Walden visita a la señora Holmes. Escuchemos.
Siento, es tarde.
No importa.
Estuve con el general Slater, lo vi en el club de oficiales.
¿Y el general qué te dijo?
Éxito, dijo. Éxito en la guerra, éxito en la paz, y ni una palabra de mi promoción. A veces pienso que está esperando para embarcarme.
Si no adularas a los generales y estuvieras con tu compañía, tal vez te dieran la promoción.
La compañía se cuida sola.
Estuve allí hoy, buscándote.
Tenía asuntos que atender. En Caneón. Eso está bien, ¿verdad?
Seguro. No debo curiosear tus acciones. Ese fue nuestro arreglo.
¿Y por qué lo dices?
Para que supieras que no soy tan estúpida como dices tú que son las mujeres.
¿Qué quieres decirme? ¿De qué me estás acusando ahora?
De nada. Ya a mí no me interesa saber con cuántas mujeres andas, ¿no es eso? Pero desearía que fueras honesto una sola vez.
No hay razón para que yo trate de esconder nada. Según están las cosas entre nosotros, ¿qué derecho tienes a estarme acusando siempre?
¿Derecho?
Vas a empezar otra vez eso. ¿Cuánto tiempo necesitaré para que me dejes olvidar aquello? ¿Cuántas veces tengo que decirte que fue un accidente?
Por favor, Dad. Voy a acostar. Sal de mi habitación.
El capitán Holmes dice que no quieres pelear por nosotros.
Así es. Pensamos comprarte una cerveza y hablar de eso.
Somos los boxeadores.
Lo figuré.
Si boxeas como antes, seríamos campeones.
Tú no olvides que los campeones de la división tienen 10 días de permiso, ¿eh?
Soy Ike Galovich, el guía de tu pelotón. Y no creas que eres tan fuerte, Pruitt. Ahora no hablas, pero en la arena con nosotros cantarás otra canción.
Oye, el chico no tiene que pelear si no quiere. Déjenlo tranquilo. Ahora jugamos al billar. ¿Por qué no te vas?
¿Te reviento la cabeza, Maggie?
No.
Entonces saca tus narices de todo esto.
El entrenamiento empieza la otra semana. Puedes recoger tus...
Oiga, se lo dije a Holmes y se lo digo a usted. Yo no peleo. Yo dejé de pelear. Si quieren darme un tercer grado, háganlo. Yo estoy preparado para cualquier cosa.
Bien, pues.
Vaya, si es el sargento guardia. Será mejor que entre o se mojará.
Estoy mojado.
Si está buscando al capitán, no está aquí.
¿Y si no lo busco a él?
Sigue sin estar aquí.
Pues lo busco a él. ¿Sabe dónde está?
No tengo siquiera idea. Puede que en el pueblo, en negocios. Así fue como dijo usted el otro día, ¿no?
Tengo papeles importantes que debe firmar.
Trataré de teleponerle al club. Tal vez esté allí.
No lo haga. No me gusta molestar a un hombre cuando está bebiendo. ¿No va a invitarme a un trago?
El licor está allí en el gabinete. Usted se arriesga mucho, ¿sabe? Mi sirviente puede venir en cualquier momento.
No vendrá. El jueves es su día libre.
Usted piensa en todo, ¿verdad, sargento?
Trato. En mi posición hay que hacerlo.
¿Son realmente importantes?
Sí, pero no tan importantes como para firmarlos hoy. Tengo copias en la oficina. No será mucho trabajo arreglarlas.
Eso es lo que me gusta de usted, sargento. Tiene confianza. También es lo que me disgusta de usted.
No es confianza, señora. Es honestidad. No me gusta ver a una mujer bella perdida.
¿Perdida, dice? Ese es un punto del que quiero hablarle. Hay varias maneras, sargento. Usted probablemente no conoce algunas de ellas. ¿Quisiera oírme? Hay una que le parece un hogar sin niños. Ahí tiene una clase. ¿Va usted bien, sargento? Mi esposo no está aquí y está lloviendo, y ambos bebiendo ahora. Pero se equivoca en una cosa. En la dama, señor. La dama no es lo que parece. Es un despojo. Si sabe lo que quiero decir. Y seguro que lo sabe.
¿Va a llorar?
Yo lo evitaré. ¿Qué va a hacer?
Me voy. ¿No es lo que quiere?
Yo no sé.
Se eligió como director a Fred Zimmerman, entonces conocido por su película Solo ante el peligro, gracias al entusiasmo del guionista Tara Dash, que convenció al jefe de la Columbia. Para el papel de Karen, la adúltera esposa del capitán, Cohen había contratado a Joan Crawford, pero esta rechazó el papel en el último momento porque era un poquito caprichosa, no le gustaba el vestuario ni el maquillaje que debía llevar. Entonces ahí entró en escena Deborah Kerr, que quería hacer un cambio en su carrera, porque hasta ese momento ella solo había interpretado papeles de chica buena. Pero el presidente de la Columbia no la tomó en serio. Pero sí lo hicieron Zimmerman y Tara Dash, que se mostraron muy entusiasmados por el morbo que iba a despertar ver a esa angelical Deborah Kerr en un papel bastante promiscuo. Al soldado Prout lo iba a interpretar en un principio John Derek. ¿Se acuerdan de Bo Derek, la mujer 10? Bueno, él iba a ser su futuro marido. Pero James Jones coincidió en una fiesta con Montgomery Clift, y quedó tan entusiasmado con él que convenció al director de que debía contratarlo. Cohen se negó. Entonces Zimmerman presentó su renuncia. El jefe de Columbia, a regañadientes, aceptó hacerle pruebas a ambos actores y al final Cliff fue el contratado. Montgomery Cliff no solo aprendió a tocar la corneta para el papel del soldado Prout, sino que también se dice que para realizar de una forma más realista las escenas, se embriagaba de verdad y que muchas veces actuaba borracho. Curiosamente, el papel del soldado Maggio, que fue interpretado por Frank Sinatra, es un papel que consiguió él sin saberlo, gracias a los esfuerzos de la que en ese momento era su mujer, Ava Gardner. Ella fue la que le pidió al director de la Columbia el favor y este se lo concedió pensando que si algún día más adelante quisiera hacer alguna película con Ava Gardner, se cobraría el favor. Cuando Frank recibió la noticia, estaba acompañado por su esposa en África, donde ella estaba rodando Mogambo, dirigida por John Ford con Clark Gable y Grace Kelly. La prueba de casting de Sinatra fue tan perfecta que el director decidió incluirla en la película. En ese entonces, les digo que la carrera del actor andaba de capa caída. Y es así que aceptó trabajar por un sueldo inferior al que solía pedir a cambio de que su nombre se publicara en los títulos de crédito. Y les cuento que Montgomery Clift y Frank Sinatra se hicieron muy amigos durante el rodaje. Se reunían en la habitación de Frank para ver quién era capaz de beber más alcohol. Hacían salidas por los lugares donde se rodó la película y armaban más de una pelea. Sinatra se recuperaba fácilmente de la borrachera, no así Clift. Por eso que muchas escenas en las que él tiene que aparecer borracho las podía hacer sin ningún esfuerzo. La amistad de ambos se acabó abruptamente. ¿Saben por qué? Porque el cantante se enteró en una de las fiestas que hacía en su mansión que Montgomery Clift era homosexual. A partir de ese entonces le negó la entrada a su casa y quedó finalizado todo contacto con él. Eran otras épocas. Vamos a escuchar ahora el siguiente audio, en que todos tienen una noche libre. Vamos a saber qué hace cada uno en esa noche. Maggio lleva a Prit a un bar. El sargento se cita con Helen, la esposa del capitán. Maggio se mete en problemas en el bar, nada más y nada menos que con el gordo, sargento de la estacada, el peor castigo para un soldado. Pruitt conoce a Alma y Helen se sincera con el sargento Walden. Oigamos qué pasa.
Oye, no dejes que te enfurezcan. Mira, nos vestiremos de civil y nos reiremos del resto del mundo, ¿verdad? Mira, vamos a unos bares, ¿eh? Después a un lugar donde yo soy miembro, un nuevo club, chicas.
Vaya, parece que está preparado para una gran noche, jefe.
Hola, Stark.
¿Quiere compañía?
No, gracias, estoy comprometido.
Leva me dice que anda usted tras la esposa del capitán, ¿cierto?
Ah, ¿sí? ¿Qué más te dijo ese tipo?
Que ella anduvo con muchos hombres en Fort Bliss.
Yo no le haría caso a historias como esa.
No es historia, porque yo fui uno de ellos, no por mucho tiempo. Hay algo extraño en esa mujer.
Sí, y gracias.
Adiós.
Llegué algo temprano. Debía estar súper ansiosa. ¿Usted no lo estaba?
Me detuve a tomar un par de tragos. Piensa que yo creería algo así.
No trate de ser galante, sargento. Si cree que este es un error, dígalo. Bueno, creo que es hora de irme a casa, ¿no cree? Bueno, ¿no cree?
¿Qué le pasa? ¿Qué fue lo que empezó esto? Yo estaría aquí si creyera que es un error. Arriesgar 20 años en Leavenworth por hacer citas con la esposa del comandante. Y ella actuando como el caballo de Lady Astor porque yo llegué a tiempo.
Tengo un traje de baño debajo del vestido.
Yo también. Hola, ¿estás ocupada? ¿Cómo te llamas?
Soy Lorin.
Lorin, ¿eh?
No lo he visto aquí nunca.
No he estado aquí nunca. Mi amigo me trajo esta noche. Estamos estacionados en Schofield.
Oh, yo no creí que era soldado.
¿Qué quiere decir?
Bueno, yo...
Yo tengo 30 años y estoy ahí de por vida.
Bueno, supongo que es diferente cuando se va a hacer una carrera de eso.
No hay la menor diferencia entre un soldado y cualquier otra persona.
Tú me gustas lo mismo. Me gustaste en el momento que vi a Nick contigo.
Así es. Es raro, yo entré y me paré allí y te vi sentada aquí.
¿Por qué no para de tocar o poner una sordina en esa cosa? Toco como me da la gana, cerdo.
¿Cerdo?
Ven conmigo, gordito, que te voy a reventar. Tienes ganas de buscar pelea, cerdo.
Espérame aquí, ¿quieres?
Sí, seguro.
señores, ustedes saben que yo no...
Este pequeño Mussolini diciéndome cómo debo...
Quiere reventarme el tímpano con ese ruido odioso.
Por favor, no sean rudos. Usted merece escándalo, vamos.
A mí nadie me llama cerdo.
¿Sabes quién es ese tipo?
¿Qué me importa quién sea?
¿Quién es?
El gordo Hudson, sargento de la estacada.
Tú eres muy raro.
¿Qué quieren? ¿Qué quieren ustedes? ¿Molestar hasta la muerte?
¿Para qué crees tú que la señora Kiefer nos tiene? Nos paga para que seamos amables con los chicos. Todos son iguales. ¿Eso es tan importante?
Es importante. Podemos parecer iguales y no somos iguales. Lo siento.
Mira, vamos a la sala de la señora Kiefer a sentarnos. Ella la deja usar a veces para alguien especial. Le preguntaré.
¿No estás molesta?
No, no lo estoy.
Porque si estás molesta, yo prefiero no ir contigo.
No hay duda de que eres raro. Nadie me ha avisado como tú.
Nadie. ¿Ni uno? ¿De todos los que te han besado?
Bueno, eso habría que calcularlo. ¿Cuántos hombres crees que han habido?
No lo sé. ¿Puedes darme un estimado?
No, sin una máquina de sumar.
Tal vez ya lo sepa.
¿Qué te pasa? ¿Qué insinúas?
¿Por qué? ¿Algo que pueda decirse? Tal vez han habido muchas fiestas en la playa.
Debes estar loco.
¿Estoy? ¿Qué me dices de cuando ustedes estaban en Fort Blythe? ¿Has oído hablar de un soldado llamado Stark? ¿Mason Stark?
Pues sí.
Pues sí. Lo conociste también, ¿verdad?
Yo quise olvidarme que tú eras como el resto de ellos.
¿Por qué no me lo cuentas? Cuéntame la historia. Siempre hay una historia.
Vuelve aquí, sargento. Te contaré la historia. Puedes llevarla a la barraca contigo. Llevaba con Dana casada 2 años cuando descubrí que era infiel. Para entonces esperaba un hijo. Era algo por qué viví. Estaba feliz cuando comenzaron los dolores. Recuerdo que Dana iba a una conferencia de oficiales. Le dije que volviera temprano y trajera un doctor. Lo hubiera traído si su conferencia no hubiera sido con una linda chica. Estaba borracho cuando llegó a las 5 de la mañana. Yo estaba tirada en el suelo. Le pedí que fuera por el doctor, pero se acostó en el diván y se durmió. El bebé nació 1 hora después. Estaba muerto. Era un niño. Pero trabajaron conmigo en el hospital y me arreglaron bien, hasta sacaron mi apéndice. Eso lo hicieron gratis.
Karen.
Y algo más. No más hijos. Seguro que salí con hombres después. Y si hubiese encontrado a uno que...
Karen, escúchame.
Hasta que te conocí no creí que fuera posible.
El film fue rodado en un tiempo récord de 41 días con solo $1,000,000 de presupuesto. La película De aquí a la eternidad dejó una de las escenas más recordadas de la historia de cine. ¿De cuál hablamos? De la famosa escena de la playa que protagonizaron Burt Lancaster y Deborah Kerr. Como dije, sus personajes son amantes. Y en un momento de la película, ambos van a la playa, donde se besan apasionadamente mientras las olas comienzan a cubrirlos. Esta imagen no solo forma parte del póster de la película, sino que es recordada como una de las escenas de amor más sensuales y llenas de erotismo del cine norteamericano de la época. Pero curiosamente, esta escena estuvo muy cerca de no ocurrir, porque al parecer la playa no era el lugar elegido de la escena. Sin embargo, el director Fred Zinnemann tuvo una inspiración de último momento y pidió que esa situación ocurriera en la playa. También estaba previsto que fuera de pie. Pero ahí intervino Lancaster, quien sugirió que fuera acostados en la arena. Fueron unas muy buenas decisiones que hicieron que esa escena pasara a la posteridad. El rodaje requirió 3 días y más de 100 personas, pues había que sincronizar la escena para que las olas rompieran sobre la pareja en el momento adecuado. También se la usó para el cartel publicitario, Pero acá les tengo que decir que el cartel es engañoso, porque allí aparecen imágenes de la película en color. Y no es en color, es en blanco y negro. Hay otra escena, no tan conocida, pero que a mí particularmente me gusta mucho, que es que cuando Montgomery Clift toca la corneta para todo el cuartel al amanecer. ¿Por qué pasa esto? Se los dejo para cuando vean la película. Y les cuento una curiosidad. Fíjense muy bien cuando vean el film, porque van a ver en algunas escenas a George Reeves, el Superman de la televisión en blanco y negro, ¿se acuerdan? De la década de los 50, interpretando al sargento Malon Stark. Ahora los invito a escuchar otra escena, donde Alma abre su corazón a Pruitt y él el suyo. Llega al bar Angelo Maggio, que se escapó de la guardia. ¿Qué pasará? Helen y Walden hablan sobre su futuro.
Yo me alisté también. Vení aquí por mi gusto para salir de mi pueblo, en Oregon.
¿Por qué?
Bueno, yo tenía un novio. Yo era camarera y él era de la familia más rica del pueblo. Se casó con una chica de su posición. Después de 3 años de andar conmigo. Es una bonita historia, ¿verdad? Puedo escribir un libro.
Lo hicieron, miles de ellos.
Así que yo me fui para Seattle. Cuando llegué allí conocí a una chica que venía del Hawái y había hecho mucho dinero trabajando allí. Tomé el primer barco. He estado aquí 1 año y 2 meses. Oh, no me gusta, pero no me importa. No voy a estar aquí para siempre. Lo tengo calculado. En otro año volveré a casa con un saco lleno de dinero. Para el resto de mi vida. ¿Quién es?
Pensé que querrías un trago. Has estado bebiendo un whisky, Angelo. Vete de aquí.
Bien, bien.
Diviértete, pichón. No necesitas más que yo. Mañana volverás con el tratamiento.
¿Qué es un tratamiento?
Algunos de los chicos que me buscan las cosquillas porque no quiero pelear.
¿Pelear?
Sí, en el equipo de boxeo. Yo no quiero boxear, no quiero ni pensar en eso.
Bueno, ¿y por qué tienes que boxear?
Sabes, yo era peleador, peso mediano. Y yo era muy bueno. Y ellos lo saben, todos, ¿no?
No quiero ir.
Bueno, el asunto es que yo trabajaba con este chico Dixie Wells. Él es un buen amigo mío. Le encantaba boxear. La gente le tenía los ojos puestos. Creían que cuando saliera del ejército llegaría a la cumbre. Una tarde, él y yo practicábamos en el gimnasio, ¿sabes? Amistosamente. Y él no debe haber estado bien plantado a sus pies, porque le puse nada más que una derecha corriente y no se levantó, no se movió. Estuvo en coma por una semana y finalmente salió de él, pero ya estaba ciego. Lo fui a ver al hospital un par de veces y finalmente no pude volver. La última vez que él y yo hablamos de boxeo, lo vi llorar. ¿Cómo pudiste venir?
Le dije a la señora Kister que estaba enferma. Pero apuesto a que no lo creí.
Apuesto a que no. ¿Qué tomas?
Una cola, por favor.
Dele una cola, una grande. Es magnífico que nos hayamos visto aquí. Suerte que he podido venir. El jefe me autorizó.
¿Todavía te molesta?
Holmes y esos otros me tienen en ascuas.
Debes odiar el ejército.
No, no lo odio.
Pero mira lo que te está haciendo.
Amo al ejército.
Pero él no te ama a ti.
Un hombre ama una cosa y no quiere decir que tiene que ser amado.
Sí, pero no puede aguantar mucho.
Tú amas una cosa y debes ser agradecido. Yo me fui de mi casa a los 17. Mis padres murieron. Yo no pertenecía a ningún lado hasta que entré en el ejército. Si no, no sabría tocar la corneta.
La corneta.
Esta es la boquilla que usé cuando toqué en Arlington. Me escogieron para tocar en el cementerio de Arlington el día del armisticio. El presidente estaba allí.
Hola, ciudadanos.
He estado en 3 bares e hice mella en los 3.
Sí, ya te ve.
Un cigarrillo, Pruitt, necesito uno. ¿Qué haces tu uniforme?
Oye, paisano, debes refrescarte. Tienes un fin de semana por delante.
Ah, eso dices tú, amigo.
¿Qué dices? Solo te dieron pase para esta noche.
No hay pase. Ningún pase. Me pusieron de guardia, pero el viejo Ángelo los engañó.
¿Fuiste de la guardia?
Reporté presente y después me fui.
Vas a irte para la posta. Estás en un problema, tú lo sabes. ¡Vamos!
¿Se sabe algo del Consejo de Guerra de Mayo?
Se está celebrando.
Irá a la estacada, seguro.
Compañía G, sargento Warden hablando. Sí, señor. Sí, señor, tendré todo en orden. Condenado, 6 meses.
No podré seguir así mucho tiempo. Aún cuando anduvimos a través de la isla esta noche, tuvimos que correr como prófugos.
Holmes probablemente te daría el divorcio, pero no me daría el traslado.
Hay una manera. Lo he estado pensando. Tienes que hacerte oficial. Puedes tomar el nuevo curso de extensión, el que pasaron en mayo. Cuando te den tu comisión, te mandarán a los Estados Unidos.
¿Oficial?
Podré divorciarme de Dana y casarme contigo.
Odio a los oficiales. Siempre los he odiado.
Ese es un gran inteligente punto de vista.
Has hecho un completo estudio de esto. Bien, supón que lo hago y no creas que es fácil. Tú te divorciarías aquí, yo en los Estados Unidos, separados 6 meses. Seguro que estamos en guerra
para entonces. ¿Por qué no dices la verdad? Tú no quieres la responsabilidad. Probablemente no estás enamorado de mí.
Estás loca, ojalá no te quisiera. Podría disfrutar de la vida otra vez. No cambiaría un solo minuto de esto.
Tampoco yo.
Probablemente haría el peor oficial de todo el ejército.
Un maravilloso oficial.
De aquí a la eternidad supo hacer historia en los premios Oscar, pues fue aclamada por la crítica, convirtiéndose en la producción más nominada por los premios de la Academia en el año 1954. Así como también en la gran ganadora de la noche, porque tuvo 13 nominaciones, de las cuales ganó 8, a la mejor película, al mejor director, mejor actor de reparto para Frank Sinatra, mejor actriz de reparto para Donna Reed y mejor guión, también mejor fotografía en blanco y negro, mejor montaje y mejor captación de sonido. A su vez, Montgomery Clift y Burt Lancaster fueron nominados a Mejor Actor, Deborah Kerr a Mejor Actriz, Mejor Diseño de Vestuario Blanco y Negro y Mejor Banda Sonora. En cuanto a la banda sonora, es obra de George Dannen y Morris Stoloff, ambos vinculados a la Columbia. Dannen compuso, arregló y orquestó numerosos films y Morris Stoloff, entre 1936 y 1962, fue director musical de los estudios Columbia, donde además de escribir sus propias partituras, colaboró con otros compositores. Y les doy un dato más. Uno de los mayores beneficiados por el éxito de la película fue Frank Sinatra, que relanzó su carrera. Se cuenta que en la noche que ganó el Oscar, en vez de celebrarlo, salió a pasear por Beverly Hills de madrugada con la estatuilla en la mano. Un policía lo paró y le exigió identificarse, creyendo que era un loco o un ladrón. En este último audio de la película, nos vamos a enterar que Pruitt le pide a Alma que se case con él, Helen pelea con su esposo, Angelo se escapa de la estacada, en qué punto está la relación de Helen y Walden, también qué es lo que sucede con Pruitt, los japoneses atacan Pearl Harbor, qué sucede en todo este ataque feroz, Helen y Alma, que no se conocen, se encuentran en la cubierta de un barco que la lleva de regreso a Estados Unidos.
Porque es raro que un hombre quiera casarse contigo.
Porque soy la chica que conociste en el club. Eso está a dos pasos del pavimento.
¿Y qué soy yo? Soldado sin clase alguna. Según lo ven los civiles, eso está a dos pasos de la nada.
Fruit, yo creí que éramos felices. ¿Por qué quieres estropearlo?
Mira, solo me falta un año para realistarme. Siendo sargento, me dejarán volver a los Estados Unidos. Tú y yo podemos ir juntos si esperas.
¿Cómo esperas llegar a sargento con ese capitán Holmes que tienes? Suerte que te mantienes fuera de la estacada.
Pelearé.
No, tú no vas a pelear.
Vale la pena.
Bruy, es verdad que nos queremos ahora. Nos necesitamos. Pero en Estados Unidos puede ser diferente.
Y no me hables de un divorcio.
¿Por qué? ¿Es que el escándalo te echaría a perder una promoción?
Una vez más, quiero saber quién es él y dónde lo conociste.
No te lo voy a decir.
Una cosa sé, yo sé que es un civil. Eres muy discreta para escoger a un militar.
¿Cuál estará más herido, tu orgullo o tu curiosidad?
Tú no esperas saber cómo me siento con una cosa como esta.
¿Por qué los hombres serán siempre diferentes a las mujeres?
No es lo mismo.
Ángelo, Ángelo. Lo hice, Prue. Me escapé, como dije. Como lo figuré. Dentro de un camión, bajo una lona. Me sacaron de allí. Como lo imaginé. Solo que la puerta, Prue, se abrió a una milla de allí y caí en la carretera. Si me ves rebotar, debo haberme roto algo. Ellos me cuidarán. Estaré bien cuando vuelva allá.
Pero no podrás llegar. Hay patrullas en todas partes.
soldado, sargento. No tenía una identificación regular. Le encontraron una tarjeta con su nombre. ¿Este hombre era su amigo?
Sí, señor. Debió de haber tratado de llegar a nuestra compañía.
¿Por qué no atendió al alto?
Siempre fue muy terco, señor. Pero era un buen soldado. Quería el ejército más que ninguno que he conocido.
Ya veo. Lo siento, sargento.
Eight days a week, 8 días a la semana, nunca hubiera sido posible si a Paul McCartney no le gustara la velocidad. ¿Saben por qué? Porque en 1963 lo multaron con 31 libras y le sacaron la licencia de conducir por un año por haber cometido demasiadas infracciones por exceso de velocidad. Como no podía usar su auto, fue un chofer quien lo llevó a la casa de John Lennon, donde se reunían para componer. Y según cuenta Paul, en el libro Antología de los Beatles, publicado en el año 2000, yendo en el coche, se puso a conversar con el conductor. Le preguntó qué tal estaba, a lo que el chofer respondió, trabajando mucho. Trabajando 8 días a la semana. A Paul esta respuesta le impactó. Al llegar a la casa de John, ya sabía que tenía el título perfecto. Y ambos pusieron manos a la obra para componer la canción en algo más de una hora. Mucho menos nos va a llevar a nosotros escuchar la canción. 8 días a la semana por los Beatles.
Eight days.
is not enough to show I care. Love you every day, girl. Always on my mind. One thing I can say, girl. Love you all the time. Hold me, love me. Hold me, love me. I ain't got nothing but love, babe. 8 days a week. 8 days a week. 8 days a week.
Y así llegamos al final del programa, donde recordamos la película De aquí a la eternidad y tarareamos 8 días a la semana. Ya saben que ahora también pueden volver a escuchar este y todos los programas anteriores en gdsradio.com.ar en el apartado cine. También por la aplicación de la radio en la parte de podcast, por Spotify, por Instagram en @backstageok2023 y los domingos después del radioteatro de las 21 horas por gdsradio.com.ar. La semana próxima compartiremos el programa con dos reinas, por lo tanto no se lo pierdan. La cita, como siempre, es el viernes a las 21 horas por GDS Radio. Quedan en compañía de Cultura Pop, con la conducción de Vanessa, Mabel, Carlos y Mariela. Muchas gracias a todos los oyentes y a vos, Guillermo. Nos vemos el próximo viernes.